excongresista Luis Gutiérrez, bienvenido como siempre.
Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por su presencia, Luis. Esperando que estos tiempos de fuera del Congreso, de especie de jubilación, le estén siendo benévolos. Luis, pues hemos llegado al final de los primeros 100 días de gobierno de Biden y pues aunque tenemos muchos cambios de inmigración por vía ejecutiva, pues aún no hay gran avance en proyecto de inmigración en el Congreso. La marcha, por lo visto, sigue siendo cuesta arriba. ¿Ve usted reforma de inmigración a la vista, digamos, en los próximos 100 días?
Después del discurso de Biden de la semana pasada y de los comentarios que usted no acaba de relatar, que también los leí en el New York Times esta mañana, estoy más optimista. ¿Por qué? Porque si se utiliza lo que se llama budget reconciliation, la reconciliación del presupuesto, ¿verdad?, para bregar con lo que es la reforma integral del sistema de inmigración, como usted no ha planteado, se toma 50 votos y viene Kamala Harris y nos da el voto unos 51 y hay suficientes votos en la Cámara de Representantes. Yo creo que a final de cuentas, qué bien que ellos traten el camino, la vía bipartita, ¿verdad?, para conseguir la reforma. Pero no estoy bien optimista. No después de 4 años de Donald Trump y el amor y el cariño, ¿cómo se dice? La esclavitud mental que los republicanos le han demostrado a Donald Trump después de su derrota. Cada uno de ellos trata de ser más Trump que el otro. Así que dudo mucho que eso va a trabajar efectivamente. Pero los demócratas tienen, ¿cómo le diría?, una responsabilidad. ¿Y cuál es su responsabilidad? De cumplir la agenda de justicia y de cumplir con sus promesas. Que no nos digan después que no lo pudimos hacer porque no teníamos 60 votos. Con 50 votos es suficiente y quiero decir que la parlamentaria, como usted nos ha indicado, indica si algo tiene que ver con el presupuesto o no, porque tiene que ver con el presupuesto. Pero vamos con este último comentario de mi parte. ¿Se puede imaginar los cientos de millones de dólares adicionales que le van a llegar al Tesoro de Estados Unidos legalizando 11, 12 millones de personas que en vez de trabajar fuera, ¿verdad?, de la lista, van a estar trabajando, pagando impuestos? Quiero que te imagines un momento. Millones de personas legalizadas, ¿qué van a hacer? ¿Sabes lo que van a hacer? Van a comprar casas, van a comprar carros, van a contribuir a la economía, van a construir nuevos negocios, van a por fin poder su presencia hacer completamente aquí en Estados Unidos. Así que obviamente le tiene un impacto al presupuesto, un impacto positivo al presupuesto, y entonces ellos pueden participar plenamente. Así que estoy más optimista.
Bueno, ahorita quisiera entrar un poco a que me diga su opinión usted sobre la parlamentaria, esta interesante funcionaria dentro del Congreso. Sí. Pero antes quiero reforzar lo que usted nos dice. Usted nos sugiere que los demócratas deben actuar a la hora de empujar la reforma en el Congreso, ya no con la cautela que obraban anteriormente, sino que ahora pues deben dejarse de los sueños guajiros de la conciliación bipartita, fajarse los pantalones y sacar el proyecto por propia cuenta, ya que cuentan con mayoría simple. ¿Esta es la ruta que usted nos está proponiendo?
Sí, porque como usted ha dicho, es un sueño. Y el problema con ese sueño es que ese sueño causa pesadilla todos los días, rompiendo y destruyendo familia, permitiendo la explotación de millones de trabajadores, creando un subclase de trabajador aquí en este país, explotado y marginado de las leyes y de las protecciones de las leyes. Un dato que quiero darle, el grupo número uno en muertes en el trabajo, o sea, el grupo que más muere trabajando por causa de un accidente o algo en el trabajo, son latinos. ¿Por qué somos el grupo número uno? Somos porque tomamos los trabajos más peligrosos, porque no nos podemos quejar, porque no tenemos documentos, porque no tenemos las protecciones de la ley. Así que, número uno, vamos a ser humanos primero, antes de utilizar este contexto bipartita. El bipartidismo lo mató Donald Trump. El bipartidismo lo mató el Partido Republicano. Recordemos algo, ¿verdad? El Partido Republicano insiste en la frontera. Pero vamos a ser claros, la mayoría de personas indocumentadas en Estados Unidos durante los últimos 5 años no cruzaron esa frontera. ¿Sabe cómo llegaron? Llegaron con visas a este país, a estudiar, a trabajar, y se quedaron en el país después que caducaron sus visas. Así que vamos a ser claros, eso de la frontera, ¿verdad? Es como darnos una dirección errónea para continuar con, ¿cómo le diría? Ese viejo odio, ¿verdad? Son los mexicanos, son esos latinos que vienen aquí. Y último, ya yo estoy cansado de personas con apellido de países italianos, polaco, ¿verdad? Irlandés. Hablar de que, ¿y por qué no vienen de la manera correcta? Pues mire, cuando llegaron en el 1910, espérate, vamos a empezar con los irlandeses, en el 1860, lo único que tenían que aparecer en Estados Unidos, firmar su nombre si podían escribir, porque ni el requisito, ahora quieren requisitos de que tienen que hablar y leer y escribir en inglés, pero mira, muchos no sabían ni escribir ni leer su propio nombre, eran analfabetos, pero llegaron a este país.
Sí.
Y si fue bueno para ellos, es bueno hoy. Y lo otro es, yo no quiero que la gente entre por la frontera indocumentada. Yo quiero un proceso legal donde nosotros eliminamos los coyotes y donde la gente puede prosperar, bueno, legalmente viniendo.
Pero ya no ha venido legal. Entonces ventilarse, tiene que pasar que por el Congreso, otra. Ya ve, y entonces en esta ocasión el dilema que tenemos frente a nosotros es si se hace por la ruta del bipartidismo, un voto bipartita, o si por la ruta directamente de los demócratas, proyecto por propia cuenta, con mayores simple, de los demócratas. Y aquí la figura clave seguramente va a ser la opinión de la parlamentaria, no que la luz verde o luz roja que dé la funcionaria parlamentaria, que es la que se hace cargo de recomendar o no la vía rápida, la que determina si impacta o no el presupuesto, no esto de la reforma migratoria. Sí. ¿Y usted qué cree, confía? Bueno, ¿cómo lee las señales que hasta el momento ha dado la parlamentaria? Y permítame preguntarle si confía en la independencia del análisis que va a hacer esta parlamentaria.
Mire, por ahora no tengo razón por la cual está sospechoso, pero yo veo las cosas mucho más blanco y negro, ¿verdad? Está lo justo, está lo correcto y está lo injusto. ¿Verdad? Está lo incorrecto. Así que, si yo fuera senador, a mí me valdría nada si la parlamentaria, porque yo tengo que pensar que van a morir gentes, uh-huh, que van a sufrir, que van a seguir explotando, porque aquí estamos hablando de vida y muerte.
¿Lo no de la parlamentaria es solamente una recomendación, congresista?
Es una recomendación.
Es solamente una recomendación.
Pero así, vamos a ser claros, la Constitución nos dice que el Congreso no puede aprobar leyes sin primero que la parlamentaria diga que sí, número uno. Y quiero, porque creo que es bien importante, ¿verdad? Regresamos. La última vez que se utilizó esta regla de reconciliación del presupuesto, ¿cuándo fue? Cuando se aprobó Obamacare. Y recordamos lo que dijo Obama al Congreso: quiero que aprueben esta reforma integral del sistema de salud, pero ningún ilegal, dijo. Dijo ilegal. No illegal will ever get a benefit from it.
¿Ah? Por ahí sé que ya ve que en el reporte este que se nos da del New York Times también aparece otro dato interesante, y resulta que se descubrió que los republicanos por allá en el 2005 lograron la aprobación para incluir una medida para recuperar visas para trabajadores altamente calificados utilizando el proceso de reconciliación otra vez para un proyecto de inmigración, y ahí estaba John Cornyn, el actual senador de Texas.
Estaba, y pero sé que el tiempo apremia, pero quiero que entienda la gente, con todo y eso, con aceptar todas las enmiendas, cuando se reformó, cuando se aprobó Obamacare, ni un senador republicano votó a favor. Ningún miembro de la Cámara de Representantes republicano votó a favor. Fueron solo votos demócratas, ¿verdad?, para aprobarlo. Y eso es que nosotros aceptamos casi todas sus recomendaciones y todo. Mire, es como en inglés se dice, take the dough and vote no, ¿verdad? Tómese el dinero y vote no. Estoy en contra que me aumenten mi salario, pero voy a tomar el aumento del salario, claro. No es que me quejo. Ellos ahora utilizan primero y después toman ventaja, pero votan en contra.
Sí. Bueno, ahí está el caso del actual
el
proyecto de...
Particularmente, que se benefició de rescate mayoritariamente de Obamacare, fueron blancos quienes votaron por Donald Trump.
Ahora, en caso de que los líderes demócratas decidan irse por cuenta propia, congresista, entonces requerirán de todos y de cada uno de los votos de su bancada, de todo su partido. Sí. No se pueden dar 50. El lujo de perder ni un solo voto. ¿Cree que todos están a bordo? Lo digo tomando en cuenta que pues ahí están los senadores Joe Manchin de Virginia Occidental y Kristen Sinema de Arizona, que más de una vez han advertido que pues que no cuenten con ellos para este tipo de planes. ¿Cómo ve?
Sí. Bueno, yo todavía, como esto es tan abarcador y tan histórico, yo me recuerdo, y esto es un poquito de historia, ¿verdad? Me recuerdo cuando terminamos el primer término de Barack Obama. Era 2010, después de los primeros 2 años, y nosotros aprobamos el Dream Act, ¿verdad? En la Cámara de Representantes se aprobó y se colgó en el Senado. Era noviembre 2010, ¿verdad? Y me recuerdo que Nancy Pelosi me decía, es que van a votar en contra, y me dio los nombres. ¿Sabe lo que yo le dije a mi querida y muy respetada líder? Mire, tú no sabes cómo van a votar hasta que no tengan que poner su nombre en las luces. Y muchos de aquellos congresistas demócratas, ¿verdad?, que no querían votar ni por los senadores, cuando vino el momento clave, cuando la historia, ¿verdad?, tenía la luz, ¿verdad?, en su cara, ¿ah?, votaron que sí por la justicia. Una cosa es calladito decir, yo no quiero arriesgar a ningún voto ni mi reelección. Otra cosa es, frente al público, tener que negarle al pueblo inmigrante su justicia. La mayoría del pueblo norteamericano, aún republicanos, ¿verdad?, creen en la reforma del sistema integral de nuestro sistema integral de inmigración. El apoyo existe donde no existe, es en la bancada de los republicanos senadores de la Cámara y en el Senado, pero ellos no representan la voluntad mayoritaria del país de Estados Unidos. Y recordamos,
ahora, en caso,
no contamos con un solo voto de ellos para Obamacare. Hay
tomando en cuenta eso, congresista, en caso de que por alguna razón la ruta de la reconciliación presupuestaria y por lo tanto la mayoría simple quede bloqueada, ¿cree usted que hay posibilidades de que los demócratas cierren fila todos para decidirse ya sea por abolir o por modificar el recurso del filibusterismo, o sea, el que le da a la minoría el poder de descarrilar los proyectos?
Mire, te voy a decir por qué yo creo que hay que eliminarlo. Porque si tú tomas los 50 senadores republicanos, ¿verdad?, ellos representan el 39% de la población de Estados Unidos, sí. Porque aún estados como Montana, que casi no tiene, ¿verdad?, Idaho, North y South Dakota, esos son estados que tienen muy poca población, pero cada uno tiene 2 senadores, ¿verdad? Mississippi, bueno, coge los estados. Entonces, los demócratas representamos a California, Illinois, ¿verdad?, Nueva York, estados grandes, ¿verdad?, en el Senado. Así que los 50 demócratas, ¿verdad?, igual a, que es un número igual a 50 republicanos, pero los 50 demócratas representan casi el 60% de la población de Estados Unidos. Y mira, eso yo creo que no lo vieron muy bien cuando diseñaron la Constitución de los Estados Unidos. Quería que cada estado tuviese 2 representantes. Y esa desigualdad que existe entre su capacidad de tener miembros en la Cámara de Representantes y en el Senado, y quién tú representas en términos de población, hay que terminar con eso. 50 votos, y son igual a otros 50 votos, y la Constitución dice que la vicepresidenta es la que rompe todo empate.
Claro.
Que lo hagamos.
Vaya, o sea, así que usted aboga a favor. Lo que faltará por ver es si se puede. Ya por último, en el minuto que nos resta.
El filibuster, los racistas que no querían darle a los afroamericanos sus derechos civiles durante los 60 y los 50, utilizaban el filibuster. Y ahora lo quieren utilizar para negarnos a nosotros justicia. Dígame su última pregunta. Disculpe.
La última pregunta, el minuto que nos resta. En el corto plazo, digamos que en los próximos 100 días, ¿qué reforma prevé? ¿La enchilada completa para los 11 millones o reformas que vayan beneficiando a millón por millón, digamos, parte por parte?
Yo creo que eso está por verse. Yo espero que si no van a cooperar los republicanos, que se haga integralmente. Ya el costo es igual, ¿verdad?, de votos. Pero el beneficio es inmenso, es inmenso. Y nuestra comunidad ha votado por los demócratas, ¿verdad? Ha arriesgado sus vidas votando por demócratas. Nosotros le hemos dado todo. Es tiempo que ellos también sacrifiquen, ¿verdad?, para nosotros. Que no nos vengan con el cuento aquí a cuatro otras, vote por mí, que los republicanos fueron obstrucción. Tú tuviste la oportunidad de ir por encima de la obstrucción. Tome ese desvío y darle la vuelta y consíganos la justicia.
Excongresista Luis Gutiérrez, como siempre, un gran gusto platicar con usted. Que esté usted bien, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Espero hablarle pronto. Adiós.